En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Miguel Navarro y recibir los saludos cordiales de cuantos hacemos El Espejo de la Diócesis en Salamanca y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. Bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar enseguida de las cuartas jornadas de vida consagrada que van a tener lugar la próxima semana. Y también nos vamos a acercar hasta el Monasterio de la Anunciación en Alba de Tormes. Queremos saber cómo están viviendo el 450 aniversario de su fundación. Hablaremos de cultura con Juan Antonio Mateos y nos vamos a zambullir también en internet en las 3 W con Manu Albarrán. Pero lo primero de todo es el sumario de otras noticias. Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes Miguel. Este martes continúan las conversaciones de San Esteban. Por otro lado, 250 fieles de la diócesis se unen al comunicado de los obispos frente a la limitación del aforo en los cultos. Y una oración Teicé cierra la semana de oración por la unidad de los cristianos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Del 26 al 27 de enero se van a celebrar las cuartas jornadas de vida consagrada que se organizan desde la Delegación Diocesana de Vida Consagrada. La vicepresidenta de Confer Salamanca, Ciudad Rodrigo, es Antonia Curto y nos acompaña hoy en El Espejo de la Diócesis. Antonia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y gracias por atender nuestra llamada. Estas cuartas jornadas que este año tienen un carácter muy especial porque van a ser online.
Exactamente. Mira, desde hace 4 años, CEDIS, que es la Conferencia Española de Institutos Seculares, y CONFER, que es la Conferencia de Religiosos y Religiosas de España, pues venimos aquí en Salamanca, venimos organizando estas jornadas de formación para la vida consagrada. Siempre las estamos celebrando a final de enero, porque al terminar, o sea, el 2 de febrero...
Sí, es el día de la vida consagrada.
De la vida consagrada, ¿no? Entonces, justo para terminar en esa fecha.
Ajá.
Y este año, por la pandemia, pues las celebramos online a través del canal de la diócesis de Salamanca.
A través del canal de YouTube, ¿no?
¿Sí? Sí, el canal de YouTube, sí.
Ajá. Van a ser los días 26 y 27 de enero, como decimos, a las 7:30 de la tarde.
A 7:30 de la tarde, ajá. Exactamente.
¿Y en qué van a consistir esas dos conferencias? No sé si nos puede adelantar usted algo.
Pues mira, estas jornadas tienen como título Buscaré tu rostro, Señor, cuidar y proteger la creación. Pues este título partió pues de la realidad que vivíamos. Por una parte, la pandemia, que ha dejado tanto sufrimiento y que también nos ha enseñado pues a valorar a personas, a valorar el contacto, los servicios y el cuidado mutuo. Y también, por otra parte, justo coincidió que en mayo se cumplían 5 años de la publicación de Laudato Si, que en la que el Papa nos animaba y nos urgía a cuidar la creación. Entonces, hemos juntado estos dos acontecimientos. Por otra parte, pues escuchamos en el tiempo de confinamiento tantas veces que no podíamos continuar con nuestro estilo de vida, que era necesario un cambio por la creación y por la humanidad, por las personas. Entonces, nos preguntamos, ¿qué llamadas se hacía a la vida consagrada? Y si la crisis ecológica también que estamos sufriendo, pues nos interrogaba a la vida consagrada. Entonces, de ahí el deseo de buscar al Señor que se nos hace presente en la vida, pero que tenemos que descubrirle cuál es el verdadero rostro del Señor, cómo se nos presenta hoy día y qué compromiso nos está pidiendo para cuidar esta creación. Y entonces de ahí viene el título. El día 26, la ponente es Carmen Soto Varela ella es sierva de San José y su ponencia es Relatos de esperanza en medio de la incertidumbre. Pues cómo nos va a ir mostrando cómo en medio del dolor se fortalece la esperanza, se purifica la fe y también nos abrimos a un futuro mejor. Y el día 27, pues nos acompañará Patxi Álvarez de los Mozos, que él es jesuita del País Vasco, y el título de su ponencia es Agradecer la creación para protegerla y cuidarla. Es una lectura de Laudato Si.
Ajá. Como sí. Las conferencias se van a emitir en directo a través del YouTube de la diócesis sí. de Salamanca, del canal de YouTube, puede seguirla cualquier persona que lo desee.
Exactamente. Uh-huh. Está pensado para la vida consagrada, pero perfectamente para cualquier persona. Así que pues nos alegramos que a través de la radio, del canal, pueda llegar a todas las personas de Salamanca.
Ajá. Bueno, para terminar, decir que estas son las cuartas jornadas de vida consagrada. Ya nos ha explicado usted que se organizan en torno a esa fiesta, a esa jornada mundial de la vida consagrada que celebra la Iglesia. Las anteriores jornadas, ¿cómo ha sido la experiencia? Porque ha sido muy positiva, yo creo, ¿no?
La verdad que ha sido muy positiva. Todas el resto de las jornadas, las tres anteriores, las hemos celebrado en los Salesianos, en María Auxiliadora. Y la verdad que el salón estaba lleno, especialmente de vida religiosa femenina. Pero han sido muy positivas y muy buenas. Sí.
Pues recordamos, 26 y 27 de enero, de manera online, cuartas jornadas de la vida consagrada que se organizan en nuestra diócesis. Hemos hablado con Antonia Curto, que es vicepresidenta de Confer Salamanca Ciudad Rodrigo. Antonia, muchas gracias por todo, que vaya todo fenomenal. Bueno, un abrazo muy fuerte.
Gracias, igualmente a la COPE. Adiós.
El domingo va a tener lugar la solemne celebración en el monasterio de la Anunciación de Alba de Tormes con motivo del 450 aniversario de su fundación, una celebración que será presidida por el nuncio apostólico de su santidad aquí en España. Vamos a saludar a la madre priora de ese monasterio de la Anunciación de Alba de Tormes. Saludamos ya a la madre Elsa. Hola, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y gracias de verdad por atender la llamada del Espejo de la Diócesis en Salamanca. Madre Elsa, ¿qué es lo que supone para su comunidad estos 450 años desde la fundación por parte de Santa Teresa de Jesús de ese monasterio?
La verdad es que es una fecha muy significativa para nosotras. Es un recuerdo no solamente para la Santa y San Juan de la Cruz, que también participó en esta fundación, sino para todas las hermanas que han pasado por este monasterio a través de estos cuatro siglos y medio, ¿no? Entonces, bueno, para nosotras es una fecha muy significativa, como digo, una fecha hermosa que la podemos celebrar, aunque sea en estas circunstancias con la pandemia, que no puede venir la gente o que puede venir muy poquita gente. Y bueno, pues eso siempre resta, pero bueno, por los medios de comunicación sí que podremos hacer llegar también las celebraciones, y lo estamos haciendo para que el resto de la Iglesia y de toda la gente que se quiera unir pues esté también con nosotras y juntas celebremos esta fecha, ¿no?
Uh-huh. Que ustedes custodien, podríamos decir, la tumba de Santa Teresa, además es un plus a todo estos 450 años desde que se fundara. Me imagino que durante todo este periodo del tiempo la historia del monasterio pues ha ido como la propia historia de la Iglesia, ¿no? Acorde con cada una de las sociedades, con cada uno de los momentos, ¿no?
Pues sí, sí, la comunidad ha vivido los avatares también que ha vivido la sociedad y la Iglesia a lo largo de estos siglos, y bueno, les ha tocado rachas pues duras también, el envejecimiento también de las comunidades por las falta de vocaciones. Entonces, bueno, todo eso también la comunidad lo ha vivido, pero ha vivido también otros momentos también pues más gratificantes, porque de aquí también han salido hermanas para fundar en otros sitios, Entonces, bueno, pues tenemos algunas comunidades, tenemos esta casa también como madre, ¿no? Porque hemos sido fundadas por ellas o por hermanas que han salido de aquí. Ah. Entonces, bueno, se extiende más lejos también.
Actualmente, no sé si nos podría hacer usted una radiografía de la comunidad, cuántas personas la componen, a qué se dedican, qué es lo que hacen en su día a día.
Pues la comunidad en este momento somos 13. Yo no estoy aquí constantemente, quiero decir, soy presidenta de la federación, por lo tanto me muevo, yo soy del convento de Oviedo, pero vamos, paso parte del mes, lo paso aquí, y entonces está compuesta por 13 hermanas, la mayor tiene 93 y la más joven creo que son 42 años. Y hay hermanas que han venido de otros países, algunas estaban ya en España y otras han venido en este momento también para ayudar. Entonces hay dos hermanas brasileñas, una hermana colombiana, otra hermana argentina, pero vamos, tanto la hermana colombiana como la argentina ya estaban aquí en España en otros monasterios.
Ah,
y el resto de hermanas somos españolas.
¿Y su carisma cuál es? Recuérdenoslo, sobre todo para aquellas personas a lo mejor que no conozcan tanto la labor de los carmelitas y de las carmelitas. ¿Cuál es su carisma? ¿Qué es lo que hacen?
Bueno, nuestro carisma principal es la vida de oración, la liturgia, nuestra vida de oración, nuestra vida de soledad. Esa es la vida fraterna, ese es nuestro especial carisma. Dentro de eso está también nuestra vida de trabajo, como es normal, para sustentar nuestra vida y para ayudar a las necesidades que podemos. Entonces, en nuestro trabajo, aparte de que tenemos un hermoso museo, está atendido por gente seglar, pero bueno, que está anejo al convento, pues hacemos distintas cosas en la casa, como son, bueno, cosas de escayola, con bordados, tablitas, todo este tema así religioso, y después también una pequeña elaboración de dulces, ¿no? Tenemos cocadas, tenemos pastas. Bueno, pues ese es nuestro medio de vida, quiero decir, nuestro trabajo de la comunidad y bueno, al que realizamos en lo posible. Ahora son malos tiempos también para esto. Intentamos también pues llegar con ello también por vía online para sustentarnos, porque claro, es necesario también en estas circunstancias.
Habla usted del convento Carmus, que ha estado cerrado también por toda la pandemia, pero bueno, creo que el 30 de enero no está previsto además que reabra sus puertas, y durante esa semana se podrá visitar de forma gratuita.
Esta semana está abierto, sobre todo para la gente cercana de aquí de Alba o de estos pueblos, dado que no existe mucha posibilidad de movimiento, ¿no? Pero esto sí que está abierto todas las mañanas, y la iglesia, por supuesto, la iglesia siempre está abierta. Y bueno, después sí que permanecerá cerrado, porque hasta que no cambien las circunstancias, pues ciertamente no hay visitas, no hay peregrinaciones. Y esto, lógicamente, este pueblo lo está sufriendo muy muy directamente, porque es un pueblo que sobre todo vive de esta gente que viene a visitar todo lo que hay aquí.
Bueno, la ruta de Santa Teresa, además la ruta teresana de la que hemos hablado alguna vez más, es todo un ejemplo, ¿no? De ruta de peregrinación, además muy espiritual y muy cercana a todo ese carisma carmelitano del que hablábamos.
Pues sí, aquí se acercan gente de todo el mundo, de todas de todos los lugares. Bueno, hemos visto venir de los sitios más lejanos, ¿no? Pero desde que empezó la pandemia, esto lógicamente pues está prácticamente prácticamente muerto en ese sentido, ¿no?
Claro.
Porque claro.
Pues, Madre Elsa, no queremos molestarla más. Desear a toda la comunidad y felicitar a toda la comunidad por estos 450 años desde su fundación. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado, y recordaremos las actividades. Bueno, ustedes van a dirigir también un concierto de oración, que no quiero dejar...
Sí, lo que pasa que ha quedado también anulado, porque ahora y la mañana hay una conferencia, también será por online y
todo.
El concierto lo pospondremos para más adelante, como en este año seguiremos con festejos, o también estamos en el 50 aniversario del doctorado de la Santa. Por lo tanto, pues pensamos seguir todo este año con distintas actividades y el concierto quedará pospuesto. Para otra circunstancia que pueda acudir la gente, que podamos hacer, porque es un concierto oración, entonces, bueno, pues lógicamente queremos contar con gente que esté presente, ¿no? Que pueda acompañar en ese acto.
Y recordamos que la Eucaristía del domingo la podremos ver a través de 13 Televisión, la que va a ser presidida por el Nuncio
Apostólico. A las 12 de la mañana. Sí.
Pues, Madre Elsa, gracias de verdad por habernos acompañado y nuestra más sincera felicitación. Muchas gracias por todo y mucho ánimo.
Gracias a ustedes y nada, los acompañamos también en esa misión y en ese servicio.
Y turno ahora para abrir una ventana al mundo de la cultura cuando son las 13 horas y 48 minutos de la tarde de este viernes 22 de enero. Juan Antonio Mateos, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Pues por lo menos aquí, lo voy a contar, aquí en Peinanda llueve, en Salamanca también y estas cosas, ¿o no?
Ahora no, pero ahora sí no. está lloviendo toda la mañana.
Bueno, esto, Juan Antonio, cuéntanos un poquillo, ¿qué nos recomiendas hoy en el mundo de la cultura?
Pues vamos a recomendar un libro. Se ha anunciado el ayuntamiento y la universidad, igual que la Junta, que no va a haber actividades culturales presenciales, y yo creo que una de las mejores maneras también de hacer cultura es leyendo.
Perfecto.
Y vamos a recomendar un libro pues que acaba de salir hace poco, muy interesante a mí me parece, que es La vida contada por un sapien a un ardental. Está escrito por Juan José Millás, que se supone que es el neardental. Juan José Millás pues es un periodista y un escritor importante, ganó el premio Nadal con su libro Soledad y también el premio Planeta con El Mundo. Y el sapiens es José Luis Arzuaga. Es profesor en la Universidad Complutense de Paleontología y es el codirector del yacimiento de Atapuerca. ¿Y qué nos cuentan en este libro? Pues nos cuentan, lo cuenta Millás a través de la oralidad de Sapiens, pues ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y lo cuentan pues a través de la evolución humana. Es un libro lleno de humor, de bondad, un libro que busca entender eso, el misterio de la vida. A mí lo que más me gustó, aparte de visitar muchos lugares del libro, pues es que intenta unir algo que estaba dividido desde hace más de 100 años, que son las ciencias y las humanidades. Las dos se necesitan una a la otra.
Qué bien. Pues La vida contada por un sapiens a un neandertal, de Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga, es la recomendación que hoy nos traes, ¿no?
Pues sí. Un buen libro. Además es uno de los más vendidos.
Bueno, está publicado en la editorial Alfaguara, por si alguien quiere más información. Y facilito de leer además, ¿eh? No, de lectura fácil, por decirlo de alguna manera, en estas tardes además lluviosas también, como las que estamos teniendo. Pues Juan Antonio, muchísimas gracias por todo, cuídate mucho, feliz semana, hasta el próximo viernes.
Un abrazo a todos los oyentes, feliz semana.
Y turno ahora para zambullirnos en las tres W. Manuel Barrán, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Muy bien. Vamos a hablar hoy de una televisión.
De una televisión en Internet. Mira, Miguel, hoy vamos a hacerlo paso a paso, fácil, ¿vale?
Vale.
Venga, tienes que poner en Internet TV comillas.
TV comillas, vale.
TV comillas. El primer resultado que te va a salir es la web de la televisión de la Universidad Pontificia de Comillas, que se puede acceder también a Internet. Bueno, pues antes de que pinches en él, debajo te sale Aula Alonso Sokel, Aula de Espiritualidad, Aula... Bueno, pues puedes elegir ahí el aula que quieras. ¿Y qué te vas a encontrar dentro, Miguel? Pues mira, diferentes vídeos de charlas que diferentes profesores, jesuitas y demás personas relacionadas con la universidad han dado sobre distintos temas, pues a veces formación sobre la Biblia, a veces formación sobre algo relacionado pues con Jesús o con sobre María Magdalena, o quizá algo más espiritual, pues algo de pues yo qué sé, de no te sé decir, de espiritualidad de Pedro Fabro, por ejemplo, estoy leyendo por aquí, o sobre la vulnerabilidad, o sobre diferentes temas, bueno, pues eso, ya no tan bíblicos, ya no tan teóricos, sino un poquito más espirituales.
Vale, pues todo eso lo podemos encontrar en esta web, ¿no?
Eso, pones TV comillas en Google y antes de acceder a la web, que quizás es más complicado navegar dentro de ella, directamente eliges el aula que quieres y eso, aula Alonso Sokel, aula de espiritualidad. Y pues puedes ir buscando entre las diferentes charlas. Miguel, yo me he visto varias, son todas muy recomendables, muy dinámicas y muy informativas.
Vale, por hecho queda. Recuérdanos, lo ponemos en el buscador, ¿no? En el navegador, ponemos...
En la TV, comillas, en la televisión de la página web de la Universidad de Comillas, y ahí, a partir del aula que quieras elegir, te salen diferentes charlas sobre diferentes temas.
Vale, perfecto. Pues Manu, muchísimas gracias como siempre por todo. Cuídate mucho. Feliz semana. Hasta la próxima.
Igualmente, feliz semana. Chao.
Repasamos ahora algunas de las noticias que nos contaba al inicio de este programa Laura, por ejemplo... Y este martes continúan las conversaciones de San Esteban.
La profesora del Departamento de Derecho Administrativo, Financiero y Procesal de la Universidad de Salamanca, María Dolores Calvo, intervendrá este martes 26 de enero en las conversaciones de San Esteban. La vocal del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad ofrecerá una ponencia que lleva por título Acercamiento a la reforma del derecho de las personas en la última etapa de la vida, muerte digna. La ponencia se transmitirá a través del canal de YouTube San Esteban Comunicación a las 8 de la tarde.
Precisamente la propia María Dolores Calvo nos ha adelantado en el espejo de la diócesis de qué va a tratar esa conferencia que va a llevar a cabo.
La conferencia del martes no puede ser más oportuna en el momento porque vamos a hablar de la despenalización del homicidio piadoso, es decir, la eutanasia activa y directa, y del auxilio al suicidio a petición del paciente. Vamos a hablar de la situación actual porque, como saben, las conversaciones van dirigidas no solamente a España, sino a América, y para que no se comprendan ellos más la situación actual. Vamos a desmenuzar el texto de la ley y terminaremos con unas reflexiones y unas propuestas de futuro.
Cambiamos de asunto, hablamos ahora de los 250 fieles de la diócesis que se han unido al comunicado de los obispos frente a la limitación del aforo en los cultos.
Unos 250 fieles han unido al comunicado que publicaron los obispos de las diócesis de Castilla, en el que mostraron su disconformidad por la reducción de los aforos en los cultos. La iniciativa partió de un grupo de laicos que durante unas 30 horas recogieron una serie de firmas que registraron posteriormente, como explica Miguel Reyes.
Pues nosotros como laicos, a título particular, nos pusimos de acuerdo un grupo en lanzar una campaña rápida para recoger nombres de personas que se adhirieran a un comunicado que básicamente lo que hace es apoyar y unirse, vincularse al comunicado de los obispos. No decimos nada nuevo.
A la iniciativa se han unido otras comunidades religiosas e incluso después de presentarse también se han recogido más adhesiones.
Y una oración Taizé cierra la semana de oración por la unidad de los cristianos en la diócesis.
Tras la cancelación de los actos presenciales previstos para la semana de la oración por la unidad de los cristianos, este lunes se va a clausurar esta semana con una oración de Taizé en formato online. Será en la capilla del convento de San Andrés de los Carmelitas Calzados de Salamanca, sin asistencia de público. La celebración se podrá seguir en directo a través del canal de YouTube a las 7 de la tarde. La oración de Taizé es un espacio donde personas de diferentes religiones comparten a través de cantos meditativos y algunos textos bíblicos un momento de oración en común.
Y por último, la unidad pastoral de Macotera y Santiago de la Puebla, entre otros municipios, reedita su hoja parroquial.
La unidad pastoral de Macotera, Santiago de la Puebla, Laraz, Malpartida, Salmoral y Mancera de Abajo ha reeditado su hoja parroquial con un doble objetivo, como explica su párroco Fernando García.
Quería tener dos finalidades principales. La primera, que la palabra de Dios del domingo llegara a todos, pudiéramos tenerla materialmente en las manos, y luego ofrecer unas indicaciones para la liturgia del domingo. Y a la vez, ir creando una conciencia de unidad.
Como esta hoja parroquial no se puede repartir de manera física, se está distribuyendo a través de Facebook.
Pues hoy así que no tenemos tiempo para más, únicamente para agradeceros a todos que estéis ahí al otro lado del receptor de radio. Muchísimas gracias a todos.
Y recordaros que el domingo a las 10 menos cuarto tenemos una nueva cita con el informativo Iglesia Noticia. Gracias a todos, muy buenas tardes.